abismo frente a mí que me rodea. Una mancha de alquitrán que tal vez no podré borrar jamás. No veo con el calor que queda en mi corazón. Tan poca vida en mi interior, mezclada con ese oscuro exterior. Me llamas y yo no encuentro dónde está tu mano. Me llamas y yo que desespero, dime dónde estará la cosa que hay al final.
Espanya és un dels 20 països dels que neix gairebé el 80% del trànsit de Pornhub, el portal web que domina la pornografia a internet a nivell mundial. Si bé la gran majoria d'usuaris són d'Estats Units, l'estat espanyol es posiciona en l'11è lloc a la llista dels 20 països que hi consumeixen més contingut, segons l'anàlisi anual del 2002 del mateix web. El 32% dels usuaris espanyols són dones i el 68% homes. I atenció, l'edat mitjana espanyola per iniciar el consum de pornografia està entre els 9 i els 11 anys. La indústria de la pornografia ha vist com el seu negoci ha fet un salt molt gran els darrers anys i és que, segons dades de l'associació Dale una Vuelta, projecte social que ajuda a fer front a l'addicció de la pornografia, asseguren que cada any aquest tipus de contingut genera fins a 97.000 milions de dòlars, 962 recerques per segon i 100 milions de visites diàries. Per si encara no us heu fet una idea del que significa, la pornografia a internet té més visites que Twitter, Amazon i Netflix junts. Aquest boom té conseqüències? Quines són aquestes conseqüències? La pornografia condiciona la nostra manera de relacionar-nos? Existeix una relació entre les agressions sexuals violentes i la pornografia? Tots aquests dubtes són els que planteja el nostre convidat d'avui, el psicòleg i sexòleg clínic Alejandro Villena, en el seu llibre ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía?, editat per Alienta Editorial. Alejandro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Alejandro, para algunos estos datos que hemos comentado al inicio no tienen nada de misterio, pero para otros puede que les haya sorprendido y mucho. Lo que está claro es que la pornografía tiene mucha magnitud y mucha fuerza. ¿En qué momento te interesas por ella y cómo surge tu investigación?
La verdad es que fue algo como muy casual. Haciendo un trabajo de fin de máster del máster de Psicología General Sanitaria, se ofertaba esto por un profesor y ahí me di cuenta de que realmente era un tema súper interesante, ¿no? Generalmente lo que nos habían dicho socialmente era los motivos para consumir la pornografía, pero nunca nos habían planteado posibilidades de impacto negativo, consecuencias, y ahí pues se me abrió un mundo que vi que, bueno, también era una salida laboral para mí, ¿no?
¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía?, que se publica el pasado 17 de mayo, hace casi un mes, y es creo que es tu primer libro sobre sexualidad, ¿no?
Así es.
¿Cómo surge esta idea y qué lo diferencia de otros libros de sexualidad?
Bueno, yo creo que este libro sobre todo tiene un corte muy científico. Es verdad que he intentado hacer que fuera un lenguaje muy divulgativo, sencillo, que llegase como a la población general, pero yo creo que es un libro muy cercano, con un lenguaje que llega, que te sientes muy identificado. Eso me han transmitido cuando lo han leído, y también que todo está respaldado por artículos científicos. Creo que es un tema complejo y la sexualidad muchas veces se utiliza pues de diferentes ideologías para hablar de ello, pero yo este libro es muy aséptico en ese sentido y tiene un tono muy científico, y creo que eso es un plus.
Nos hablas ya en las primeras páginas del libro de pandemia pornográfica.
Sí, yo digo que la pornografía es como una pandemia por dos cosas. Uno, por el efecto contagio que tiene, ¿no? O sea, todos los preadolescentes tienen un pequeño cine pornográfico en sus bolsillos. Esto sería implanteable pensarlo con acceso ilimitado a las apuestas o tener hachís en el bolsillo, pero pornografía tienen de forma ilimitada. Entonces, bueno, ese efecto contagio y también el impacto que tiene en la salud, que es algo que ya pues sabemos a ciencia cierta, el impacto que la pornografía tiene en la salud sexual, pues son los dos quizá variables que explican el porqué de la pandemia pornográfica, ¿no?
¿Pero por qué va en aumento según qué tipo de pornografía y, sobre todo, por qué cada vez en edades más tempranas?
Yo creo que hay dos cosas. Uno, el acceso ilimitado de los adolescentes a la tecnología. Familias que dan... yo doy talleres en institutos, en colegios, chicos de 10, 11 años que ya tienen acceso ilimitado a TikTok, a redes sociales de contacto al azar con personas. Y luego la industria de la pornografía también se encarga de que los algoritmos pues bombardeen a los preadolescentes desde edades muy tempranas cuando descargan un videojuego o un juego para el móvil, porque los pop-ups de publicidad pues les saltan con este contenido para engancharlos lo antes posible, ¿no?
En tu libro, Alejandro, también te planteas una pregunta que parecería fácil de responder, pero no lo es. ¿Qué es la pornografía? ¿Es menos fácil y menos hoy definir pornografía?
Sí, sobre todo que yo creo que ha cambiado mucho. La pornografía a día de hoy es la 5.0 ya, ¿no? Es la actualización del software, ya no tiene nada que ver con esa imagen, esa revista que veíamos. O sea, es una pornografía completamente explícita, brutal, muy enfocada en lo genital, muy poco humana, donde no hay componente vincular, afectivo, ¿no? Y además, generalmente, muy denigrante hacia la mujer, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha cambiado radicalmente ese contenido en toda su forma, ¿no?
Enseguida te pregunto por la adicción a la pornografía, pero antes sí que quiero preguntarte cómo afecta el porno a nuestra manera de relacionarnos.
Bueno, parece que a nivel afectivo-sexual tiene un impacto serio. Por un lado, en destruir cómo la satisfacción sexual, el deseo puede afectar pues a la propia respuesta sexual. Me acostumbro tanto a un material pornográfico que lo que ocurre es un fenómeno que se llama la preferencia pornográfica. Acabo prefiriendo la pornografía al sexo en la vida real, ¿no? Esto ocurre en personas que lo consumen de forma muy repetida. Les cuesta incluso llegar al orgasmo a veces de ese acostumbramiento a la pornografía. Luego también influye en esos estereotipos o en esas expectativas que yo me hago sobre el sexo. Me imagino algo muy irreal, muy ficticio, muy fuera de la realidad. Y luego cuando intento tener sexo en la vida real, pues eso me genera mucha frustración, me daña mi autoestima, mi autoconcepto. Espero de mi pareja que se comporte como se comportan las personas en la pornografía y eso, pues claro, luego acaba deteriorando mi visión sobre el sexo real y humano, ¿no?
Entiendo que una de las problemáticas más grandes que hay, ahora me hablas de personas adultas, ¿no?, a la hora de relacionarnos, pero los más pequeños, claro, cuando decíamos al principio, es que se empieza a mirar pornografía desde los 9 a los 11 años, ¿no? ¿Toman eso como pauta educativa sexual?
Sí, de hecho, incluso en universitarios casi el 50% cree que es fiel a la realidad, a la pornografía. Wow. Imagínate pues un chico que no ha tenido contacto con la sexualidad, que no tiene ni idea, que en su casa no van a hablar de estos temas porque sigue siendo un tabú. Bueno, pues que piensa que ese es el referente, imitan, van construyendo en su galería de imágenes de la cabeza, que en principio pues viene vacía, ¿no? Como cuando compras un teléfono móvil, pues van introduciendo estas imágenes de denigración, de humillación, de falta de consentimiento, de sexo extremo, grupal, denigrante, humillante, y bueno, pues eso lo va incorporando como normal en su narrativa sexual y en su guión sexual, ¿no?
En tu libro, además, añades testimonios con los que te has encontrado. No queremos hacer muchos spoilers, pero sorprende cómo algunos pacientes sí que han perdido el deseo sexual. Ahora nos lo contabas, la libido al consumir tanta pornografía. ¿No es justamente el efecto contrario de lo que busca la pornografía, precisamente?
Sí, eso es muy curioso, ¿no? Porque se supone que la pornografía debería dar placer, pero al final lo acaba quitando si la consumo de forma repetida, ¿no? Yo digo que el sexo aporta y el porno aparta, ¿no? Que al final esa es un poco la diferencia, que realmente el sexo nos busca obtener ese placer, disfrutar, conectar con el otro, vivir una experiencia compartida, satisfactoria. Y la pornografía al final lo que hace es alejarte de todo eso. Entonces es curioso cómo va deteriorando el placer a largo plazo cuando se supone que se ha diseñado para obtener más placer. Incluso las fantasías sexuales, cada vez vemos que los jóvenes tienen menos fantasías sexuales, al revés de lo que se podría pensar. Bueno, como la pornografía es un menú ilimitado, se va deteriorando y se va imponiendo un modelo de fantasía, pero no da pie a esa creatividad que pueda tener el propio ser humano en la sexualidad, ¿no?
¿Hay pornografía buena y pornografía mala?
A mi parecer no hay pornografía sin consecuencias. Y bueno, bueno y malo además son términos que están en otro plano. Pero claro, ¿qué es bueno? Que desarrolle la salud sexual, que una a las personas, que me dé un repertorio variado, que me dé placer. Si nos centramos simplemente en el placer, pues podríamos pensar que la pornografía me aporta. Pero la realidad es que la pornografía siempre tiene un coste. Tiene un coste desde el inicio, porque la industria de la pornografía es una industria de explotación sexual, de trata de personas. Es decir, la propia industria ya no es buena porque viola los derechos humanos. Hay muchas investigaciones policíacas, periodísticas, que han destapado todo este tipo de redes. Y luego, claro, pues esa narrativa, la construcción del placer, el aprendizaje sobre la sexualidad, la visión del ser humano, ni siquiera da más satisfacción. Entonces dices, ¿para qué y por qué? ¿Y por qué hemos impuesto la pornografía como un recurso que parece que prácticamente está como generalizado en la sociedad, ¿no? Pero ninguna sociedad ha vivido con este tipo de pornografía tan intensa y ha vivido su sexualidad también de forma plena durante muchas épocas del ser humano, ¿no?
¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? ¿Cómo se puede detectar, Alejandro, una adicción a la pornografía?
Bueno, vamos llegando al extremo, ¿no? Sueles empezar como con un consumo recreativo, algo esporádico, y empiezas a regularte con la pornografía, ¿no? Pues a lo mejor por las noches tienes estrés y utilizas la pornografía, estás enfadado, triste y te vas aislando con la pornografía. Sobre todo es cuando hay una falta de control y cuando hay consecuencias en tu vida, ¿no? Cuando te quita tiempo, cuando te altera tu vida afectivo-sexual, cuando te impacta en tu trabajo, en tu rendimiento. Bueno, cuando de alguna manera yo intento dejarlo y no lo consigo. Todo ese tipo de señales pues me pueden decir, oye, ya tienes un problema, ¿no? Yo recuerdo a algunos adolescentes que le preguntaba, oye, ¿puedes estar un mes sin ver pornografía? Recuerdo un chico que decía, yo no puedo estar ni un día, ¿no? Así como de broma, ¿no? Pero claro, dices, bueno, pues si no puedes estar ni un día sin ver pornografía, ahí igual dependes problema, ¿no? Un poco de ella, ¿no?
Claro, ahora nos decías cómo afecta un poco a la persona que la consume y que es adicto, pero yo entiendo que una adicción no solo afecta a la persona que es adicta, sino a todo su entorno, ¿no? ¿Cómo afecta a su entorno?
Bueno, pues sobre principalmente a la pareja, ¿no? En el caso más cercano, porque es la persona con la que luego compartes la sexualidad, la afectividad. Hay un fenómeno que se llama el trauma por traición, que se ocurre en la pareja del adicto a la pornografía, que, bueno, cuando descubre generalmente la mujer que el hombre consume pornografía, se le produce pues como una especie de estrés postraumático, de sensación de traición, de desconfianza, problemas de autoestima. Recuerdo una mujer que me decía que había pensado operarse todo su cuerpo para ver si se parecía a las actrices pornográficas, porque nunca iba a llegar a ese impacto, ¿no?
O sea, también, el pensamiento de algo estoy haciendo mal, ¿no?
Claro, se autoatribuyen, ¿no? Se autoinculpan de algo que en realidad tiene que ver con el problema de la conducta compulsiva de la persona, ¿no?
Además, Alejandro, no solo eres psicólogo y sexólogo clínico, sino que también eres director clínico e investigador de la asociación Dale una Vuelta, antes la nombrábamos. Cuéntanos un poco cómo nace esta asociación, cuál es su fin, a qué se dedica.
Bueno, el otro día hicimos el octavo aniversario, soplamos velas y todo de la asociación. Nace como una necesidad, a una respuesta, o bueno, a una pregunta que había en la sociedad, que era qué estaba pasando con la pornografía. Aparecían muchos pacientes en las consultas y en Estados Unidos empezaban a nacer algunos movimientos sociales que hablaban de las consecuencias y el impacto científico y neurobiológico de la pornografía. Nosotros seguimos un poco esta estela pensando que podíamos ayudar a las personas que tenían un problema, y de hecho pues ofrecemos webinar, cursos de ayuda, ahora hemos creado un servicio de terapia bajo coste online, y también nos centramos mucho en la formación y en la prevención, damos muchos talleres, o sea que principalmente esa ayuda, la concienciación social y la prevención son como las misiones que tenemos de darle una vuelta.
¿De la adicción a la pornografía se sale?
Sí, sí, sí que se sale. Es verdad que, bueno, es un tema complejo, ¿no? Porque la sexualidad no te la quitas, ¿no? Que eso viene con nosotros de base. Pero bueno, la pornografía es un producto, es algo externo, es como si fuera una sustancia, una conducta, es una adicción comportamental. A veces es complejo porque, bueno, las personas tienen muy accesible y es muy fácil volver a entrar. Y quizás para conseguir cocaína tienes que conseguir dinero, ¿no? Y hay más barreras para la pornografía, no. Pero sí, los pacientes, aunque como en todas adicciones hay abandonos terapéuticos, mentiras, engaños y todo lo que conlleva, sí que los pacientes que hacen un tratamiento continuado entre uno y a veces tres años, sí es muy extremo. Luego hay otra psicopatología debajo, ¿eh? Muchas veces, no solo la adicción, pero sí que consiguen salir y también hay esperanza y la gente luego reaprende su sexualidad de forma saludable y la disfruta estupendamente, ¿no?
Para intentar frenar este tipo de adicción y sobre todo como prevención, ¿estaría bien usar más la legalidad de lo que se usa?
Sí, de hecho, estamos en ello intentando hacer algunas propuestas para un pacto de Estado. Hemos hablado con diferentes grupos políticos, hemos estado en el Congreso los diputados hablando sobre este tema. Lo que pensamos es que se puede hacer algo de regulación y de verificación de edad, igual que se hace con las casas de apuestas. No tiene mucho sentido que para apostar al Madrid y Barça tengas que poner tu DNI, pero para ver un vídeo de sexo grupal con 12 años no. Bueno, cuando la persona tenga 18 años, la información y la educación, pues ya que elija. Pero creo que sí que podemos hacer algo a nivel sociopolítico y la verificación de edad sería un paso muy bueno.
Diría, Alejandro, que en países como Francia ya está esta legalidad en marcha. No sé si funciona.
Sí, de hecho, bueno, es un piloto, pero parece que sí que está funcionando. Es como una codificación anónima, tú te haces una especie de pasaporte para poder entrar en las páginas pornográficas y así tampoco se desvela tu edad, lo cual está muy bien y además tiene, creo que, doble verificación porque lo confirmas con el teléfono móvil y así, si tu hijo te roba el DNI, pues tampoco puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema interesante. Apple también está generando un sistema de detección de imágenes sexuales en los móviles. Las compañías telefónicas quieren dar tarjetas a adolescentes que ya vengan filtradas. Bueno, yo creo que sí que hay eso como pasos que se van dando. en otros países, en España estamos lejos de instaurarlo y hasta que eso se convierta y se baje al terreno, pues probablemente tardemos años, ¿no? Y mientras tanto, pues hay niños de 9, 10 años, pues adquiriendo todo tipo de contenidos, ¿no?
Vamos un poco aquí porque era uno de los datos que más me sorprendía. En España la edad media del primer contacto con este tipo de material es entre los 9 y los 11 años, muy, muy, muy pronto. ¿Qué efecto tiene en ellos?
Claro, tú imagínate el cerebro de un niño de 9 años que cree en los Reyes Magos, porque a los 9 años crees en los Reyes Magos, que es súper inocente, súper vulnerable, que su cerebro es súper neuroplástico. Bueno, pues al final, claro, se le generan sensaciones muy extrañas, porque por un lado se activa y se excita su cuerpo, por otro lado le genera culpa, vergüenza, sabe que eso probablemente no se lo pueda decir a sus padres porque no sabe qué va a pasar. Total, que le genera una confusión, unas dudas, una inseguridad y un primer aprendizaje muy negativo sobre la sexualidad, ¿no? Que debería ser algo que se va descubriendo de forma paulatina, progresiva, acorde a la madurez y al desarrollo fisiológico. Por tanto, bueno, muchos adolescentes te dicen, tengo imágenes que no me puedo quitar de la cabeza, con 11 años, que son súper pequeños, que los ves en clase y te da miedo hablar de sexualidad con ellos, pero luego saben latín.
Además, creo que hay como un problema añadido, ¿eh? ¿Todo esto le sumamos que la educación sexual también brilla por su ausencia o es solo sobre un tipo de relación, la heterosexual, que es la que más se consume además en la pornografía? ¿Cómo podemos asegurar, Alejandro, que estos niños y adolescentes no se hagan una idea errónea de su propia sexualidad?
Bueno, yo creo que solo lo podremos conseguir con una buena educación afectivo-sexual, porque nos hemos centrado mucho en lo sexual, en hablar de enfermedad de transmisión sexual, anticonceptivos, y solo como desde lo malo, ¿no?, que te puede pasar la sexualidad, pero no hemos hablado de, oye, fortalecer a las personas, que aprendan a comunicarse, a respetarse, a tratarse bien, a descubrirse, a conocer el mundo, a conocerse como personas, a identificar sus emociones, a expresarlas, a tener en cuenta al otro. Si trabajamos todo eso, pues conseguiremos adolescentes pues fuertes y con capacidad de enfrentarse al mundo y bueno, pues algunos tendrán problemas, otros no, como la vida misma, ¿no? Pero aquí hay un vacío legal, ¿no?
Escribes en el libro, si la pornografía hablase y le preguntásemos qué es el sexo, ella respondería cualquier cosa que al hombre le excite, sin importarle las consecuencias y el impacto que tenga en la mujer. ¡Qué
sí,
bestia!
Sí, la verdad. Y yo creo que esto es lo triste, o sea, te das una pequeña navegación por internet, mira los títulos que hay de los vídeos pornográficos, o sea, la dominancia del hombre y el sometimiento de la mujer es evidente y claro, y hay, bueno, categorías de incesto, de padres hacia hijas, porno venganza, donde se sube porno sin consentimiento de mujeres principalmente. Yo creo que la pornografía está impregnada de violencia hacia la mujer. Creo que, bueno, hemos publicado ahora una revisión sistemática de los últimos 20 años y perpetúa los estereotipos de género, perpetúa los modelos donde pienso pues que la mujer es un objeto que tiene que satisfacer el placer del hombre. También incluso en las mujeres normalizan el comportarse de esa manera. De hecho, se favorecen los niveles de victimización en las mujeres que ven pornografía. Cuanto más porno veo, más creo que tengo que agradar al hombre, que comportarme de esa manera, y me cuesta más distinguir incluso si estoy recibiendo una conducta agresiva o no, porque no tengo un modelo normalizado de lo que es sano.
Ahora me decías, la pornografía está impregnada de violencia. ¿La pornografía es violencia?
A mi parecer sí, desde los inicios, porque ya una industria que trata de esa manera a la mujer, muchos testimonios de ex actrices pornográficas que hablan de las condiciones lamentables de la industria, la explotación que hay de mujeres que están prostituidas y a la vez en casas para grabar sobre la pornografía, esa representación de la mujer en la gran mayoría de la pornografía, porque a veces dicen, no, pues hay una pornografía alternativa, sí, pero ¿quién la ve? O sea, pregúntale a 50 personas de tu universidad, ¿quién ve esa pornografía de pago? No es cierto, es una manera de lavar la cara o de justificar algo que no es verdad. Cuando tú entras en la pornografía, lo que ves es pornografía agresiva, machista, denigrante y humillante. Por tanto, a mi parecer, pornografía y violencia sí que van de la mano, ¿no?
Como sabes, estos últimos años, Alejandro, hemos visto casos, sobre todo por lo que hace en Cataluña, en la ciudad de Badalona, de diferentes violaciones grupales. ¿Podemos relacionar la pornografía con lo que está pasando con los más jóvenes?
Bueno, parece que sí que hay una especie de efecto contagio, de imitación. Ahora los jóvenes disponen de nuevas herramientas como el teléfono móvil y desgraciadamente pues algo que se ha vuelto como de moda o guay es grabar todo este tipo de prácticas, además de esa agresividad. Sí que parece que la pornografía es una variable más. Lo de la causalidad todavía pues está por demostrar a nivel científico, pero sí que parece que la pornografía normaliza, banaliza la violencia, a veces la erotiza. Incluso, por tanto, bueno, sí que hay una relación entre diferentes tipos de violencia e incorporar y replicar luego la violencia y el consumo de pornografía, ¿no? Aunque luego habrá otras variables, pues habrá niños que son más impulsivos o más agresivos de base o que han recibido trauma o abuso en la infancia y a lo mejor luego lo replican. O sea que la pornografía no es la explicación de las agresiones sexuales de forma exclusiva, ¿no? Pero sí lo es.
Ahora me contabas esto y pensaba, ostras, te lo pregunto ya como psicólogo, porque hay una cosa que no entiendo, que normalmente se dice, o también se ha dicho sobre estos casos de Badalona y de otros sitios, que es que los niños en realidad no saben lo que están haciendo. Ostras, pero un niño se distingue entre bien y mal.
Sí, lo que pasa es que los adolescentes no tienen todavía muy desarrollada la corteza frontal, que es donde está la voluntad, la inteligencia, la capacidad de discernimiento, la reflexión sobre las consecuencias. Es cierto que a nivel de maduración son niños más impulsivos y más bravos, pero claro que son conscientes de que están haciendo daño. O sea, efectivamente hay, lo que hay es un mal modelo, o a lo mejor una persona a la que no se le ha entrenado para desarrollar habilidades afectivas, de empatía, y bueno, pues estamos convirtiendo también, como nos empeñamos en disociar la sexualidad de lo afectivo, que lo afectivo es el respeto, la empatía, pues claro, al final nos convertimos en objetos todos y ahí entra todo, ¿no? O sea, que también estamos pagando un poco las consecuencias de esa manera de representar la sexualidad a nivel social, ¿no?
Te comparto, Alejandro, un titular del periódico del pasado 11 de junio, que dice: los niños de la calle de Badalona sobre las violaciones ocurridas en el centro comercial Magic Badalona. A las niñas les gusta lo que pasó.
Sí, lo vi, es una barbaridad. De hecho, bueno, en la revisión esta que hemos publicado, científica, lo que vemos es que el mayor consumo de pornografía influye en los mitos sobre la violación. Los mitos sobre la violación son unas creencias negativas que yo tengo, en las que pienso que la víctima es la culpable, ¿no? O sea, que pienso que ella se lo merecía, o como vestía de esta manera. Esos son los mitos de la violación. Y se ve que cuanto mayor es el consumo de pornografía, más incorporo todo esto. Por tanto, bueno, a mí me saltó mucho la alerta de este tema de los mitos de la violación, porque me pareció una barbaridad, ¿no? Que además de que lo haga, no se reflexione sobre sus consecuencias, sino que incluso culpen a la víctima de este tema, ¿no? Una barbaridad.
Hablábamos de niños, de jóvenes, de adultos, pero todo el rato en masculino, ¿no? Sí que es cierto, uh-huh. Antes hemos dado algunos datos, que es quien más consume esta pornografía, pero ¿hay mujeres adictas a la pornografía?
Sí, es cierto que acuden menos a consulta, o eso estamos viendo, porque luego en algunos estudios nos dicen que la prevalencia del adicto y la adicta es similar, y yo creo que todavía le genera mucho estigma a la mujer acudir a la consulta del psicólogo, porque, bueno, quizá por un tema sociocultural. De hecho, creo que acuden más hombres homosexuales, por ejemplo, a consulta cuando tienen un problema con la pornografía que las propias mujeres, que quizá lo tienen más normalizado. De hecho, también hay estudios en la pornografía homosexual donde hay violencia y donde se representa la violencia entre hombres, ¿no? O sea que, bueno, es todo un mundo, todavía falta mucho por investigar todavía, pues eso, para diferentes poblaciones y ver cómo evoluciona esto, pero vamos, yo creo que vamos a peor. Viene realidad virtual, metaverso, deepfakes, deep nudes, o sea, aquí va a haber un... Bueno, espero que podamos, bueno, hacer algo, ¿no?
Ahora nos decías, vamos a peor, y me planteaba, ¿cómo puede ser que la pornografía esté al alcance de niños, lo decíamos ahora, de 9 a 11 años, pero la sexualidad sigue siendo tabú en el 2023?
Sí, es curioso. Somos la sociedad más hipersexualizada de la historia y la sociedad con peor sexo. Hay más disfunciones sexuales en la gente joven que nunca. Hay más agresiones sexuales entre menores, enfermedades de transmisión sexual en 2022, brotes de gonorrea, de clamidia y de sífilis en España. Chemsex, sexo con consumo de drogas, o sea, supuestamente una sociedad libre a nivel sexual, pero con la peor sexualidad de la historia. Algo está pasando, y yo creo que esta manera de utilizar la sexualidad de forma compulsiva, reactiva, poco humana, digital, creo que tiene mucho que ver, ¿no?
¿Con la pornografía hay peros que valgan? ¿Tiene algo de positivo?
Bueno, depende de lo que uno considere como positivo. Pues, bueno, los adolescentes dicen que lo utilizan para aprender, pero a mi parecer les desinforma más que les informa. Hombre, algo por el camino aprenderán sobre sexualidad y viendo dos cuerpos desnudos, ¿no? Lógicamente. ¿Te da placer? Pues sí, efectivamente te da un refuerzo positivo. ¿Te quita la ansiedad? Sí, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces, bueno, yo siempre digo que yo en el libro pongo ahí una figura, ¿no? Que es la figura del porno balance, y pongo un poco los posibles beneficios, entre comillas, y los costes, y al final, pues la afirmación es que no compensa, ¿no? Recompensa, pero no compensa.
¿La intención de tu libro es empezar a cambiar todo esto?
Sí, yo creo que es intentar, no sé, modificar un poco la idea que tenemos sobre la pornografía. Yo mismo no había hecho la pregunta del libro hasta hace 8 años que empecé con la investigación, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no consumir pornografía? ¿Cuáles son los motivos para no consumirla, no? Yo creo que la sociedad nos ha dicho por qué sí durante mucho tiempo, o ni siquiera lo hemos pensado, y mi idea es que pues esto pueda cambiar, ¿no? Y que al menos lo pongamos sobre la mesa. O sea, yo tampoco ni tengo la verdad absoluta de todo, estos son estudios, yo puedo dar unos datos y tengo experiencia viendo a personas que sufren con este tema, pero sí que me gustaría que pudiéramos reflexionar juntos, ¿no? Y poder poner sobre la mesa este debate, que creo que sí que es interesante e importante, ¿no?
¿Qué es imprescindible para que empiecen a cambiar estas cosas y podamos hablar de una sexualidad sana?
Lo primero, apertura. Yo lo que veo en la sociedad actual es mucho enfrentamiento, ¿no? Y yo siempre pienso, joder, si somos todos de la misma especie, todos somos seres humanos, bueno, cada uno tendrá su ideología, su forma de ver la vida, pero yo creo que hay cosas que son comunes a todos, ¿no? Y no tenemos por qué estar todo el rato gritándonos, enfrentándonos, que es lo que se ve en la política, en las redes sociales, el hate, el odio, ¿no? Y yo creo que un poco de apertura y flexibilidad para todos los campos. Luego creo que naturalizar la sexualidad, porque es algo humano, es algo que todos tenemos, todos venimos de la sexualidad, si no, no estaríamos aquí hoy hablando. Entonces, hablarlo con naturalidad. Y luego también ser riguroso, ¿no? La sexualidad, como es algo que tenemos todos, también a veces se trata mucho desde el punto de vista de la opinión y no tanto de un fundamento científico. Es cierto que todos podemos opinar sobre las cosas de la vida, pero cuando estamos dando verdades, vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista riguroso, porque, ojo, cuidado, que luego se hace una gincana en Valencia con niños de 11 años que le enseñan a hacer una felación en un campamento del ayuntamiento, ¿no? O cosas así, sin ningún tipo de criterio del desarrollo afectivo sexual. O sea, que vamos a tener cuidado, que podemos hacer daño también a los jóvenes, con buena intención quizá de hablar de este tema, ¿no?
¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? Creo que ayer presentaste el libro en Barcelona, ¿no?
Sí, lo presentamos en la Casa del Libro de la Rambla. La verdad es que fue una experiencia muy, muy positiva. Lo disfrutamos mucho. Se llenó, me sorprendió porque yo no soy de aquí y dije, aquí no va a venir nadie a verme, que no me conoce nadie. Y estuvo muy bien, casi 100 personas allí, o bueno, entre 50 y 100 personas. Y fue una experiencia muy chula.
Cosa que significa que interesa el tema, ¿no?
Eso parece. Vinieron también una periodista de Televisión Española, una diputada. O sea que parece que sí que es un tema que interesa. Y nada, yo estoy muy agradecido a toda la gente de Barcelona que vino a verme. Así que, bueno, lo reitero aquí el agradecimiento.
En las presentaciones que ya has hecho por España, incluso ayer en Barcelona, ¿te ha venido algún padre, alguna madre y te ha dicho, es que mi hijo es adicto?
Sí, suele pasar en casi todas las sesiones que doy con padres y madres, incluso con los propios adolescentes, jóvenes, incluso con profesores, de pronto te viene alguien. O sea, de cada sesión uno o una se te acerca, ¿no? Es normal, sí que hay. Al final, bueno, pues yo creo que, no sé, quizá hace 30 años el problema era la heroína y las otras adicciones. Yo creo que los problemas de sexualidad van a estar muy encima de la mesa, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que estar preparados y formados los profesionales para poder ayudarles. Y la sociedad concienciada, oye, de que es un tema, pues más, igual que el que tiene ansiedad, pues puede tener un problema en la sexualidad, pues que pide ayuda y que fenomenal.
¿Estás trabajando en otro libro o algo?
No, estoy trabajando en la tesis. Sí que tengo ideas. He hablado con la editorial para que dentro de 2 años publiquemos otro, pero por ahora voy a terminar la tesis, que si no mi directora me va a asesinar.
Pues aquí 2 años que te queremos aquí también.
Volveré seguro.
Alejandro Villena, ¿por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? Editat para Alienta Editorial. Llegiu la veritat que val molt la pena. Alejandro, un placer de conversación, de verdad.
Muchas gracias, un placer.